Muy buenas amigos todos, de nuevo estamos reflexionando en la palabra de Dios y reflexionando en esto tan importante que son las bienaventuranzas. Y estábamos explicando la cuarta bienaventuranza, que queremos explicarlo despacito porque es algo muy esencial, todo lo de las bienaventuranzas del Señor, porque es lo que nos va a hacer cristianos. Si nos revestimos de estas cualidades que son las bienaventuranzas, o tenemos estas actitudes que son las actitudes de Jesucristo, pues estamos ciertamente siendo discípulos de Jesús. Y la cuarta bienaventuranza nos decía: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y hablábamos un poquito de este tener hambre y sed de justicia, que la justicia es justicia integral, como ahora iremos viendo. Pero hambre y sed de justicia, que es muy importante. Una vez se preguntó Santo Tomás de Aquino por su hermana. Le preguntó la hermana de Santo Tomás de Aquino, sabía que era el gran doctor, el gran profesor de la universidad, y es el gran doctor de toda la iglesia con sus grandes escritos, y le preguntó qué es lo que tenía que hacer para llegar a santidad. Y Santo Tomás de Aquino decía, pues simplemente quererlo. Claro, ya se entiende que es quererlo de verdad, eficazmente, claro, y luego poniendo los medios necesarios para cumplirlo. Santa Teresa de Ávila decía que es necesaria para llegar a cumplir todos los preceptos de Jesús para ser santa, tener una grande y muy determinada determinación de no parar hasta llegar a ella. Y esto es muy interesante. Muchas veces dice así, por ejemplo, en el libro del camino, en el capítulo 21 decía: conviene mucho no apocar los deseos, sino creer de Dios que si nos esforzamos poco a poco, aunque no sea luego, podremos llegar a lo que muchos santos con su favor, que si ellos nunca se determinaron a desearlo y poco a poco a ponerlo por obra, no subieran a tan alto estado. Quiere su majestad, y es amigo de ánimas animosas, como vayan con humildad y ninguna confianza en sí. Y no he visto a ninguna de estas que quede baja en este camino, ni ninguna alma cobarde con amparo de humildad, que en muchos años ande lo que estotros en muy pocos. Espántame lo mucho que hace en este camino animarse a grandes cosas. Qué hermoso, todas estas cosas que dice Santa Teresa de Ávila, que es doctora de la Iglesia. Doctora de la Iglesia significa que el Papa ha determinado, ya del Papa Pablo VI, que si seguimos sus enseñanzas estamos caminando por el buen sendero, el buen camino hacia Dios. Y entonces decía, ¿cuánto aprovecha el esforzarse, el tener grandes deseos? Pero eso sí, siempre acentúa y lo va repitiendo, con tal que vaya unido con la humildad. Luego iremos viendo los medios y las cualidades que debe tener este deseo de santidad. Porque, como les dije el otro día, pues se habla de una justicia integral, que es sobre todo la santidad. Claro que en ella está metida la justicia, pues, material, la justicia social, es parte, no que se debe separar nunca. Cuando tratamos y debemos trabajar por un bienestar, por una justicia social, pues nunca se debe separar de esa justicia verdadera, que es el amor a Dios. Porque, como dicen unos jóvenes cantando, pues hay unos pocos que comen, pero porque muchos pasan hambre. Hay unos pocos que están bien, pero porque muchos están mal. Y eso es lo que no debe ser.
Unos pocos comen, porque muchos pasan hambre. Y el dinero no está para que todos trabajen. Si el enfermo y el anciano no valen para nada, no le digas a tu Dios que de su cruz baje,
de su cruz baje.
Si la miseria es lo de cada día y la injusticia es como el
vales por lo que eres, sino por tu cuantía. No le digas a tu Dios que eres un trumbaje. Y la esperanza es una quimera. Y luchar por la paz es ser cobarde. Si soy espectador.
Así que en realidad lo que vale uno es lo que está en unión con Dios, la perfección que tenga, la santidad. Como decía el otro día, hay quienes se disculpan de esta obligación de aspirar a la santidad, pues creyendo que eso de ser un santo es para religiosos y algunas pocas personas. No, no, por el hecho de ser bautizados, la misma naturaleza de la gracia lleva consigo esa como exigencia propia de crecimiento y desarrollo. Es decir, si tenemos una vida, es como un niño que tiene una vida, pues exige que crezca y sea adulto. Y si se queda, pues, pequeño como niño, como algunos que quedan atrofiados, desgraciadamente, pues eso es una desgracia. Y así, ¿cuántas desgracias espirituales hay? ¿Cuántas personas de nosotros, pues, nos hemos quedado a medias o menos de a medias? Y entonces eso no es así, porque si recibimos el bautismo y recibimos la gracia, pues se exige que tiene que desarrollarse y tiene que perfeccionarse, y hay que apuntar muy alto, y además por otra exigencia natural de que hay que apuntar muy alto, porque normalmente, y esto pasa en todas las cosas materiales, aquel que apunta solo a la medianía apunta a sacar un 3, vamos a poner un 4, no, hay que apuntar a más alto, pues se queda siempre menos. Hay que apuntar a lo más alto para que uno a veces, pues nos vamos a quedar más bajos, claro. Entonces, si apuntamos solo a la mediocridad, pues descenderemos más bajos. Por eso es por lo que recordamos aquellas palabras de Jesús: sean perfectos como es perfecto su Padre que está en el cielo. Así que tenemos esta obligación. Luego Jesucristo nos lo hablará del precepto de la caridad, que es lo más importante, y después del precepto de la caridad habrá que hablar mucho cuando salgan estos temas. Amarás a Dios no de cualquier manera, sino con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Así que hay que aspirar a esa perfección, que es la unión con Dios. Y ahora veamos ya qué cualidades debe tener un verdadero deseo de santidad o de perfección, o un deseo de ser verdadero discípulo de Jesucristo. Bien, pues, por ejemplo, debe ser sobrenatural, es decir, que procede de la gracia divina y orientado a la mayor gloria de Dios. No es algo que es nuestro solo, sino que es un don de Dios, y por lo tanto, pues hay que pedirlo y perseverar en ello. Es decir, que lo primero es desear ardientemente tener este hambre y sed de justicia. Es decir, que no solamente es desear la perfección, sino desearla. Esto podríamos decirlo, y por eso es pedirlo al Señor, y pedirlo de una manera humilde. Es decir, que tiene que ser profundamente humilde este deseo de perfección, sin apoyarlo en nuestras propias fuerzas, que son pura flaqueza y miseria delante de Dios. Así pues, no pensar en ventajas humanas, en gustos simplemente humanos, porque a veces pues uno puede aspirar a la perfección, a la santidad, pues como ver en ello un modo de engrandecernos, sino únicamente un medio para amar más y glorificar a Dios con todas nuestras fuerzas. Esto suele ser difícil al principio, porque siempre hay egoísmo, presunción. Dios pues nos va purificando, hoy de esto hablaremos alguna vez, de todas estas purificaciones que Dios va dando, pero hay que ir rectificando siempre la mejor intención y con humildad. Recuerdan aquello que decía Santa Teresa, que hay que tener una gran voluntad, pero con humildad. Luego, parecido a ello hay que ser, estar confiado. Es parecido a lo anterior. Es una oración humilde y una oración confiada. Porque por nosotros no podemos nada, pero Dios sí nos puede dar. Y muchas personas pues han llegado a una gran perfección cuando se han arrojado plenamente en las manos de Dios, como un niño en las manos de su padre. Debe ser también un deseo verdadero, porque a veces hay muchas personas que pueden decir, hombre, yo quisiera, qué bonito sería ser santo o ser perfecto. No, es un deseo verdadero, y universal, es decir, que abraza todo lo bueno, busca todo el bien. Es un deseo que predomina sobre otras muchas cosas que son más secundarias. Es un deseo fundamental en nuestra vida, como San Pablo pues diría, porque ustedes ya están muertos y su vida está escondida con Cristo en Dios, y por eso hay que decidirse, como decía Santa Teresa. Debe estar constante y progresivo. Hoy cuántas personas desean ser, bueno, vamos a llamar santos. Esta palabra a veces tiene una connotación entre la gente sencilla que no les gusta. O desean ser fieles discípulos de Jesús. Bueno, un día, al salir de un retiro especial, de unos cursillos o de unos ejercicios especiales, al recibir una gracia especial, como puede ser la confirmación o el matrimonio, en algún momento especial. Pero pronto luego se cansan o nos cansamos, porque esto es lo importante, es que sea constante y cada vez más, si es posible, progresivo, porque en eso consiste la verdadera perfección. Hay un autor que habla de que hay gente que les gusta las paradillas o las vacaciones en la vida espiritual. Dice, bueno, vamos a respirar un poco, recuperar fuerzas en el alma. Es decir, que en el alma no hay vacaciones. Ahí puede ser vacaciones en otro sentido, del cuerpo, pero en la perfección no puede haber vacaciones. Siempre tenemos que ser cada vez mejores. Lo mismo que estemos jugando, que estemos comiendo, que estemos haciendo un acto espiritual como puede ser la misa, etcétera, no puede hacer vacaciones ni paradas especiales, sino tiene que ser constantemente progresivo. Bien, luego este deseo de que es el hambre y sed de justicia, pues debe ser práctico y eficaz. Esto sí que es importante. No se trata de un bueno, a lo mejor, a ver cómo lo hacemos. No, sí. Sino, como se suele decir, el movimiento se demuestra andando. Y hay que buscar a ver qué cosas me ayudan para ser mejor. Y claro, esto, pues, ¿qué cosas me ayudan para ser mejor? Pues hay muchas cosas. En primer lugar, claro, puede ser la oración, pedírselo incesantemente a Dios. Luego, pues renovarlo con frecuencia, acordarse muchas veces de ello. Si uno un día ha prometido en un cursillo especial, bueno, yo voy a hacer todo lo posible para ser mejor, bueno, que lo vaya renovando continuamente, por lo menos siempre que comulgue, después de comulgar, suponiendo que personas que comulgan constantemente, o por lo menos los domingos, y bueno, constantemente, pues renovarlo. Y luego, pues, pensar con frecuencia en los motivos que tenemos para ello, la obligación que tenemos y que es el mayor bien que podemos alcanzar. Todo lo demás, como decía San Pablo, es basura en comparación con el reino de Dios. Todo lo demás se desvanece como el humo, solo la santidad, solo la perfección, solo la unión con Cristo perdurará eternamente. Y claro, el meditar con frecuencia que corremos peligro si no tratamos de santificarnos de verdad, porque si nos quedamos en una medianía, pues es muy fácil bajar abajo y bajar a lo último, y quizá pues perder el alma. Bueno, entonces aquellos que se consagran a Dios verdaderamente, pues muchas veces van decayendo y entonces acaban por apostatar de la fe si no continúan en una entrega continua, progresiva. Y esto es lo que significa la perfecta imitación de Jesucristo, que exige poner la vista en Él y continuamente seguir en esa vista. Y así, de modo que Jesús, que Cristo, llegue a ser verdaderamente la vida de mi alma.
Es la vida de mi alma, Cristo, mi Cristo, es la vida de mi alma, de Jesús el Salvador.
Pues diciendo, porque ellos serán saciados. Los seres humanos vamos a la búsqueda de las cosas materiales. Normalmente, como he dicho, se buscan riquezas, hermosura, ingenio, alegría, salud. Unos lo consiguen y otros no. Cuando uno va a un deporte, por ejemplo, pues si hay dos equipos, uno gana, pero el otro pierde. O como dice San Pablo, que nos pone el ejemplo de las carreras, donde uno solo consigue el premio. Van muchos corriendo, pero uno es el que gana, uno debe ganar. Pero en el cristianismo lo bueno es que todos los que corren consiguen el premio. Solo basta correr. Y claro, esto del correr en el cristianismo no es fácil. Pero si buscamos ardientemente la justicia, la santidad, estamos seguros que Dios nos la dará. Así que esto es lo bueno, y esto es algo para hermoso y algo optimista, de saber que no es como en las carreras, como en los deportes, que uno gana y otro pierde. En el cristianismo, si una persona se hace mejor, está haciendo mejor a los demás. Nada pierden los demás. Digo, es que entonces sería soberbia, entonces no sería cristianismo. Porque el cristianismo verdadero es el amor a Dios, es cuanto más ama uno a Dios, más pueden amarle los demás. Así, por ejemplo, pues es hermoso el ejemplo de Cornelio, de que se habla en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10. Él estaba deseoso de la verdad, la buscaba, y mereció ser instruido por un ángel y llevado donde estaba San Pedro, quien le bautizó. Y así hay otros casos, como aquel el eunuco de la reina de Candace, que estaba deseoso y de leer la escritura y de entenderla. ¿Y quién me la dará a entender? Y entonces Dios provino de que el diácono Felipe se encontrase con él y le pudiera explicar la Sagrada Escritura. Y así constantemente en la vida misionera de algunos que están en lugares muy difíciles, pues encuentran eso, de vez en cuando alguna persona que estaba ansiando encontrar la verdad, y bueno, no sabe cómo llegó allí el misionero, no pensaba ir aquel día a aquel lugar, y bueno, y aquella persona ha encontrado verdaderamente a Dios. Y así se ve también con muchos enfermos en nuestros lugares y en otros. Por lo tanto, serán saciados, no como la justicia de los hombres, que a veces es un cambio de opresores, sino lo que realmente buscan, que es la paz, la justicia, el amor a Dios en esta vida ya, pero en la otra sobre todo, pues llenos totalmente con la gracia de Dios, que es la felicidad total. Para tener la felicidad no es necesario tener el reino de forma plena y absoluta, pero quien apuesta por la justicia se sitúa en un plano donde no cesa de acumular plenitud, es decir, que va uno siendo feliz conforme se anhela la justicia cada vez más, la que proclamó Jesús. La dicha que se acumula día a día es la que va saciando a los creyentes. Por eso dice que ellos serán saciados. Diríamos que poco a poco, según uno, va deseando más y más la justicia. Así en la vida, por ejemplo, pues hay una ilusión de alcanzar una meta, y cuando hay esa ilusión ya se siente uno feliz según se va acercando. Esto puede ser, por ejemplo, en unos estudios, cuando ya se va terminando, o puede ser una mujer cuando ya va a tener un niño, etcétera. El hecho es que la meta solo se alcanzará, de las bienaventuranzas, en el más allá. La justicia nunca aquí se instaurará en plenitud, en esta vida. Pero mientras vivamos, no debemos ceder en el afán de llenarnos más y más. Y aunque nunca se quitará todo pecado e injusticia, Jesús garantiza que uno se va saciando, aquel que va compartiendo y va deseando o va teniendo el hambre y sed de justicia. En esto del hambre y sed de la justicia se puede aplicar un poco aquello de la canción de que quien ve alto, vuela alto, quien ve bajo, vuela bajo.
Quien ve alto, vuela alto, quien ve bajo, vuela bajo. Aquí está la explicación de una vida de ilusión o una vida de evasión. Con un solo riesgo, ser feliz o no. Desde que el mundo es mundo, la historia se dividió. No penséis que por la altura, ni por razón del color.
Alto miraba a San Pablo cuando decía: con sumo gusto seguiré gloriándome sobre todo de mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Ya no es fuerza vencedora masiva de una naturaleza potente, sino la actitud flotante totalmente envuelta en la paz de Dios.
Aquí está la explicación de una vida de ilusión, una vida de evasión, con un solo riesgo, ser feliz o no. Debemos abrir los ojos y aprender así a ver, y tal vez nos sorprendamos que no sabemos leer.
Un hombre que tiene verdaderamente hambre y sed de justicia está liberado porque vuela alto, y está liberado de toda la gravedad de este mundo, y desarrolla una fuerza suave y a la vez victoriosa frente a la que todo ímpetu natural es una debilidad impotente.
Quien ve alto, vuela alto, quien ve bajo, vuela bajo. Aquí está la explicación de una vida de ilusión, una vida de evasión, con un solo riesgo, ser feliz o no.
En todo nuestro arrojo por el reino de Dios, nos tenemos que examinar constantemente si hemos penetrado en este hambre y sed sobrenatural. No basta que ardamos. Tiene que ser el fuego claro y puro que brota del corazón fundido por el amor a Cristo. A veces caemos, pues, en la ilusión de creer que los caminos trazados por nosotros van infaliblemente a la meta. Debemos recordar aquello que le decía San Ambrosio a Santa Mónica, la madre de San Agustín, que estaba deseosa pues de que su hijo Agustín se convirtiera. Y entonces San Ambrosio, cuando estaban allá en Milán, pues le dio este consejo: que hablara más con Dios sobre su hijo que con su hijo sobre Dios. Entonces ella siguió este consejo. Claro que le hablaba también a su hijo sobre Dios, pero mucho más hablaba con Dios sobre su hijo. Y entonces aquel hijo pronto se convirtió. Lo que dice San Pablo, el amor de Cristo nos urge. Esto es lo que significa la bienaventuranza. Y si no, hermanos, no estamos siendo discípulos de Jesucristo. Nos tiene que urgir el deseo de ser mejores, pero no el deseo de ser mejores por ser mejores nosotros, sino el reino de Dios en el sentido más hondo es el mismo Cristo. Es por él que la Iglesia llama el sol de justicia. Es como decir, que como decía Santo Tomás cuando tuvo como una aparición, decía: bueno, ¿qué premio quieres, Señor? No quiero otra recompensa que tú mismo. O aquella hermosa oración de San Buenaventura, que decía: por ti, cuya visión es el deseo de los ángeles, tenga siempre hambre mi corazón, de ti se alimente siempre y de la dulzura de tu sabor se llenen las vísceras de mi alma, de ti sea siempre sedienta, que eres la fuente de la vida, de la sabiduría, de la ciencia, la fuente de la luz eterna, el torrente del gozo, la superabundancia de la casa de Dios. Amigos todos, al terminar ya este programa sobre esta bienaventuranza, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, que podamos decirle: caminando por la vida, busco tu rostro, Señor.
Caminando por la vida, busco tu rostro, Señor.
Aquino: oh Jesús, a quien veo ahora velado, te ruego que se haga lo que con tanta sed deseo, que vea tu rostro descubierto y que sea bienaventurado a la vista de tu gloria. Que aspirando a las cosas de Dios, aun en medio de las dificultades de la vida, podamos ser llamados por Jesús un día dichosos. Este sea el deseo de este programa, y terminando ya en este día, hasta el próximo. Adiós a todos.